Buenos días. Es bueno verlos a cada uno de ustedes. Es bueno estar aquí una vez más. Verdaderamente me regocijo en la razón por la cual estoy aquí de regreso. Pero sí les traigo saludos de Burkina Faso, de Justin y Sarah, que recientemente estuvieron con ustedes aquí. Y verdaderamente regocijo el poder estar con usted, con ellos, al yo regresar en marzo. Yo sé que ellos han hecho un buen trabajo, pero cuando vi con mis propios ojos el buen trabajo que habían hecho, verdaderamente lo aprecié aún más. Porque la misión sé que está en buenas manos, está en buena salud y está prosperando bajo su cuidado. Y estoy tan agradecido por ellos de que ellos están trabajando con nosotros ahí. Tienen un número de proyectos en los cuales están trabajando, y uno de ellos, yo sé que van a escuchar de ello, pero han estado traduciendo canciones de Sion al francés y han regresado con equipo que compraron aquí para ayudarles a poder grabar estas canciones en una buena calidad, y luego van a crear un CD y están tratando de preparar esto para la Navidad. Entonces posiblemente algunos de ustedes van a estar recibiendo canciones de Sion en francés en CD alrededor de la Navidad, posiblemente para regalos de Navidad bajo su arbolito. Pero los aprecio mucho y ellos envían sus saludos. Y también los hermanos africanos a los cuales estamos ministrando. También pude ir a Ghana mientras estuve ahí. Y fue bueno estar de regreso en Ghana, porque hay un sentido de que el Señor tiene cosas buenas para Sion ahí en Ghana. Y mucho se ha sido sembrado ahí. Y yo creo que esa semilla va a dar buen fruto en los días, en los años que han de venir. Entonces estamos muy agradecidos por eso también. Queremos entonces ver la palabra del Señor en esta mañana y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y por favor, podemos orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias que estás tú en nuestro medio. Gracias por las maravillosas canciones que nos estás dando a Sion. Gracias, Señor, porque te podemos adorar y bendecir sabiendo que tú estás aquí. Lloramos, Señor, que tú causes que podamos escuchar aquellas cosas que están en tu corazón para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero me gustaría agradecerles a todos ustedes por todo su apoyo y sus oraciones a través de este último año. He sido tan bendecido por su amor y sus oraciones. Verdaderamente ha habido un gran cambio en las cosas y estoy verdaderamente asombrado por las bondades de Dios y cómo Él puede cambiar las cosas tan drásticamente, tan radicalmente. Estoy maravillado. Y verdaderamente estoy maravillado de ver la manera en cómo el Señor se ha movido, y estoy tan feliz y tan agradecido por lo que Él está haciendo. Hace más de un año yo estuve muy triste después de que Diane había fallecido. Yo estaba doliendo de una manera muy profunda y empecé a recordar las experiencias del pastor Bailey cuando la hermana Bailey había fallecido. Y él había recibido del Salmo 30, versículo 11, de que su lamento había sido cambiado en danza. Y él compartió cómo literalmente había recibido un manto de gozo al regresar del funeral. Y él no podía esperar llegar a su habitación para empezar a danzar. Y eso es algo maravilloso que el Señor hizo en él. Y con base a esto, yo empecé a pedirle al Señor la misma experiencia. Yo le dije: Señor, tú hiciste eso para el pastor Bailey, para papá. ¿Será que puedes hacer esto para mí? Y él, verdaderamente en su bondad, empezó a moverse. Y el pensamiento de lamentar es un lamento, así como lo vemos en el Salmo 30. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Algunas veces estaba en mi habitación simplemente llorando, llorando porque el lamento era tan profundo. Y luego este pensamiento de danzar es completamente lo opuesto, es algo completamente diferente al luto, al duelo. Pero yo le dije: Señor, si tú me hiciste para estar por Pastor Bailey, ¿será que lo puedes hacer por mí? Y el Señor contestó esa oración. En enero 23 de este año, Cristo estaba aquí enseñando y ya había enseñado por mitad de la semana y la hermana Susette iba a hacer la otra mitad de la semana y ella estaba enseñando Cantar de Cantares y yo dije, bueno, voy a estar en esa clase porque ha sido mucho tiempo desde que yo he tomado una clase, entonces me voy a sentar. Entonces yo estaba ahí en, yo estaba como los demás estudiantes tomando mis notas. Y ella llegó a Cantar de Cantares 1:15 y empezó a hablar acerca de la paloma y sus ojos y empezó a compartir verdades que conocemos acerca de la paloma. Y una de las cosas que dijo es que la paloma, una vez se une con otra paloma, es para vida. Y cuando ella compartió que cuando uno muere y una paloma queda, hay un duelo y hay un dolor que puede ser observado aún entre los animales. Y de repente yo me vi como esa paloma, que yo era esa paloma que había quedado. Y luego ese duelo vino sobre mí y yo empecé a llorar ahí en medio de la clase. Pero después hubo como una libertad que empezó a suceder. Y ese duelo simplemente empezó a fluir y a salir de mí. Y de repente ya no estaba. El duelo terminó y se fue. Y después levanté la vista y ahí estaba Susette. Y de repente mi corazón fue lleno de amor por ella. Ahí, en medio de la clase, en medio de la clase. Entonces, el amor ha estado en mi corazón en estos últimos meses y desde que regresé a África he estado meditando con respecto a esto. Y me gustaría hablar de esto hoy en día, acerca del amor. Obviamente el amor de Dios y que el amor es la meta. El amor es la meta que todos estamos buscando. Y verdaderamente fui maravillado al ver la motivación de Dios. Es su amor. Él es motivado por su amor y Él hace cosas con respecto a este amor. Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Él fue motivado por amor al dar a su Hijo. El Padre fue motivado por su tremendo amor y por eso dio a su Hijo. Dios hace tantas cosas por el amor que Él nos tiene. Ese amor ágape lo vemos a través de las Escrituras. Y todo lo que Dios hace viene de esta fuente de amor que Él tiene. Y Dios ha puesto su amor sobre nosotros y Él quiere que podamos responder. Y esa es otra cosa que me maravilló. Que Él quiere que este amor también pueda ser respondido. Él quiere que podamos responder a su amor. Y queremos considerar algunos aspectos de este amor en esta mañana. Podemos considerar el amor como definido conforme a los griegos. Hay 4 tipos de amor y yo sé que ya lo sabemos. Sabemos que hay el amor eros, que es el amor físico, el amor sensual, el cual Dios ha sido dado para ser cumplido dentro del matrimonio. También está storge, que es el amor familiar, el que existe en medio de madres y padres, hermanos y hermanas, hijos, hijas. Y luego hay filia, y esta es una amistad cercana o un amor de hermanos. Proverbios 18:24 nos habla acerca de un amigo que aún es más cercano que un hermano. Y este es este amor filia. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo tuve un amigo que hace varios años estaba visitando Filadelfia y estaba quedándose en un hotel. Y él estaba en el lobby del hotel en la mañana. Y él dijo de que había un rótulo ahí en el hotel y decía Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Y él dice que él vio eso y que de repente se abrió el elevador y habían dos hermanos o dos hombres ahí que se estaban peleando terriblemente. Y esto me maravilló porque estamos en la ciudad del amor fraternal y estos dos hombres se estaban pegando. Entonces podemos tener el hombre, el nombre, pero no la realidad. Y estamos buscando la realidad. Y claro, tenemos el amor ágape. Ese amor que es sacrificial, que no demanda, que es incondicional, es el amor de Dios. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me acuerdo del pastor Bailey comentándonos acerca de una visión que tuvo donde el Señor se le apareció. Y el Señor se le apareció y le preguntó qué era lo que él quería. Y su respuesta fue, oh Señor, que yo pueda tener tu amor desarrollado en mí. Y esto siempre se ha quedado conmigo, nunca me lo he olvidado. Que él quería que ese amor fuera desarrollado en él. Y esta es una maravillosa verdad. Pastor Bailey sabía qué pedir cuando el Señor le preguntaba. Y luego vemos en 2 Pedro 1:7. Vemos aquí una progresión de las cosas que el Señor quiere hacer en uno. La fe, la virtud, el control, la paciencia, que significa el mantenerse. La piedad, el amor fraternal, que es el afecto. Y luego el octavo, que es el amor, y este es el amor ágape, es el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros paso por paso, que estas cosas puedan vivir en nosotros. Y el amor es lo más alto a donde el Señor nos quiere llevar a través del desarrollo de nuestro carácter. Y queremos todas, cada una de estas cosas en nuestras vidas. Y el Señor contestó esa oración, esa petición del pastor Bailey. Todos hemos sido tocados por el gran amor, el Padre, el corazón de Padre que el Señor le dio al pastor Bailey. Yo sé que todos hemos sido ministrados por ello. Y aún el pastor Rob compartir acerca de lo que está delante de nosotros, pensé en el amor del pastor Bailey y que era un amor que verdaderamente alcanzaba y abrazaba lo que Dios decía. Cuando Dios dio esta visión de todas las naciones, su corazón respondió, su corazón alcanzó y quería abrazar la visión. Pero este amor que el Señor había puesto en él fue el amor que alcanzó aquella visión. Y nos atrajo a todos nosotros. Y este es el amor de Dios. Me gustaría considerar el hecho de que el amor de Dios es perfecto y que Él nos quiere dar perfecto amor. Necesitamos aplicar el amor de Dios a las situaciones que tenemos. Muchos de nosotros estamos en cosas difíciles y necesitamos aún más el amor de Dios para poder ver su mover en la situación, de poder ser guiado por el Espíritu Santo, quien va a aplicar a ese amor. Y entonces nos va a mover como necesitamos ser movidos para ver ese amor. En 1 Juan 4:18 nos habla acerca de este perfecto amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el amor aquí es el amor de Dios, es el amor ágape. Este es el amor del cual habla Juan. Y el pensamiento de ser completos, de ser completos, esto es lo que significa ser perfectos. Entonces, es un amor que ha sido perfeccionado, es un amor completo, es el amor de Dios en nosotros completo en ese momento. Y Juan nos dice de que el temor no puede existir con el amor perfecto, el temor no puede existir con el amor perfecto de Dios. Donde estemos, ese amor necesita rechazar el temor. Ese amor no nos va a permitir que nosotros recibamos temor, sino que a lo contrario va a echar fuera el temor. Y en el griego hay el pensamiento de violentamente rechazarlo. Es un pensamiento de violentamente rechazarlo, echarlo fuera. Y esto es bueno. Queremos que el temor sea echado fuera y queremos el amor de Dios. Entonces no es simplemente sacarlo, sino violentamente rechazarlo. Entonces si tenemos temor, necesitamos chequear nuestros corazones y preguntar, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? Porque si tenemos temor, entonces no estamos caminando en el amor perfecto de Dios. Y esto va a ser crucial en los días que han de venir, que de hecho hemos estado hablando en esta mañana, porque el temor va a estar alrededor del mundo y ya lo hay. Por ejemplo, el terrorismo lo vemos continuamente y se está empeorando. El tipo de terrorismo que estamos viendo es extremado. El territorio que está viniendo bajo el control de este tipo de terrorista está creciendo. Y aún el peligro que eso significa para los cristianos y para las iglesias es algo muy real. Ahora, siendo de África, yo soy el experto de la enfermedad Ebola. Todos hemos escuchado acerca de esta enfermedad, ¿correcto? Y aún aquí en Waverly las personas dicen, ¡ay, Ebola! Y de repente hay un temor que te agarra. Y verdaderamente todavía no se ha regado tanto. Pero es algo que continuamente está delante de nosotros. Cuando yo regresé a los Estados Unidos, en Detroit, en el aeropuerto internacional, yo tuve que atravesar inmigración. Y el señor que estaba ahí sentado me estaba viendo mi pasaporte y me dijo, yo pensé que había escuchado de todos los lugares, pero ¿dónde está Burkina Faso? Y yo le dije, en el África del Oeste. Y lo próximo que me preguntó, ¿tienes tú Ebola? Y yo no sé si él estaba hablando acerca del país o acerca de mi persona, pero eso fue lo que me preguntó, ¿tiene usted Ebola? Y yo le dije, bueno, que yo sepa, no. Y empecé a toser. No se pongan sus suits todavía. Pero el temor, que el Señor nos ayude, que Él perfeccione su amor en nosotros. Lo necesitamos, porque cosas terribles, aún más terribles vienen. ¿Qué va a suceder para que saque a una tercera parte de la población del mundo? Necesitamos caminar cerca al Señor en estos días. En África, los brujos, por ejemplo, están sobre las vidas de las personas y gobiernan mediante el amor, y en eso se especializan, en el temor, y tienen manera de hacerlos. Algunos de estos brujos que van alrededor de nuestro vecindario, aparecen como el primo Ed de la familia Adams, y tienen todos estos pelos, y solo de verlos uno le da temor porque parecen raros, y uno se pregunta qué están haciendo en su vecindario, y uno quiere, no sé, darles con algo, darles como una podadora de césped, solo como para quitarles un poquito de todo ese pelo. Y tienen poder porque las personas entienden que cuando reciben una maldición, esa maldición es verdad, es real. Y necesitamos entonces tener ese amor perfecto en nuestros corazones para resistir ese tipo de cosas. Y vemos estas maldiciones todo el tiempo. En las iglesias siempre estamos teniendo que lidiar con ellas y orar por las personas. Y las personas vienen y dicen que han sido maldecidos. Y ellos entienden que los efectos son reales y por eso buscan la oración. Y nosotros clamamos y pedimos, Señor, rompe esa maldición, pero aún queda el temor. Entonces necesitamos conocer al Señor y que su amor sea perfeccionado en nosotros para poder tener el beneficio de caminar en libertad del temor. Y yo me acuerdo de la convención de otoño en el 2001, que había sido semanas después de los ataques, y el pastor Benny empezó a hablar acerca del temor. Y me acuerdo que él dio una ilustración, seguro ustedes se acuerdan, pero él habló acerca de un acuario que llenaron con diferentes tipos de peces. Y luego metieron una piraña. Y claro, la piraña dijeron, almuerzo. Entonces empezó a nadar en el acuario hasta que se comió todos los peces y solo dejó uno, un pequeño pez, y la piraña no se metió con ese pez. Y entonces uno dice, ¿será que ya estaba lleno y ese pequeñín era postre? Pero luego se dieron cuenta de que ese pez no estaba transfiriendo señales de temor como los demás peces, y por eso la piraña lo dejó en paz, porque este pececito no tenía temor, a pesar de que era más pequeño y posiblemente hubiera sido un buen bocado, pero no tenía temor, y entonces la piraña lo dejó en paz. Que nosotros tengamos ese tipo de amor que es perfeccionado y resiste el temor, porque el remedio para el temor es el amor perfecto. Y lo podemos ver que literalmente saca todo temor de nuestras vidas. Y entonces podemos caminar confiadamente. Esa confianza que tenemos al conocer al Señor y conocer que su amor está dentro de nosotros y que donde quiera que nos enviese a uno de los stands o para tomar una clase de computador, que para mí eso me da mi temor. Pero lo que sea, tú vas a estar libre del temor y vas entonces a entrar a lo que el Señor quiere. Queremos responder al amor de Dios. Dios quiere que respondamos al amor que Él nos da. Dios nos amó primero. Y Él desea que ahora nosotros le amemos a Él. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Dios fue el que extendió su mano a nosotros primero. Y es muy interesante al meditar en ello, de que el Dios del universo fue el que extendió su mano hacia nosotros, que estábamos en un camino inicuo, que habíamos completamente desobedecido, y Dios fue el que extendió su mano hacia nosotros primero. Solo podía haber sido así, porque ¿qué más podíamos hacer nosotros? ¿Qué podíamos haber hecho nosotros antes? Solamente pudo ser Dios, Dios, Dios. Pero mencioné en mi introducción que Dios, el amor de Dios, pide que pueda ser respondido. El amor de Dios no es de un solo lado, sino que tiene que ser una relación de ambas partes para que pueda ser todo lo que Dios quiere que este amor sea. Ahora, yo mencioné que en enero 23 yo supe que yo amaba a Suzette. Inmediatamente yo supe que yo la amaba. ¿Pero qué podía hacer? Esa es la otra pregunta. Yo lo sabía, pero ¿qué podía hacer ahora? Entonces hablé con el pastor Tucker. Y ya yo me iba. Yo le estaba hablando el 24 y yo me iba a Michigan y luego a África el 26 de enero, o sea, 2 días después. Yo estaba compartiendo con él lo que me estaba sucediendo. Y yo le pregunté, ¿será que yo debo decirle algo a Suzette antes de irme? Y él me dijo, sí, yo haría eso. Entonces yo me comuniqué con ella y yo le pregunté si ella podía verme. Y entonces nos reunimos en su oficina el 25 de enero. Y mi intención solamente era dejarle saber lo que me había sucedido. Entonces yo le pregunté, ¿será que está bien que yo te escriba cartas? Porque yo voy a regresar a África por 3 años. ¿Será que te puedo escribir? Esa era mi intención, tener algún tipo de correspondencia entre los dos. Pero al yo empezarle a hablar acerca de lo que Dios me había mostrado, y yo la vi a ella, lo próximo que yo supe era que yo le estaba pidiendo que se casara conmigo inmediatamente. Yo no había planificado eso. No tenía un anillo, no tenía chocolates, no tenía rosas. Ni siquiera estaba sobre una rodilla. Ella estaba en su asiento y yo estaba en el mío. Entonces yo le pedí y le pregunté, Suzette, ¿será que te casas conmigo? Y no hubo fue algo inmediato y ella dijo, bueno, claro que sí. Así, inmediatamente. Y eso me bendijo tanto, verdaderamente. Mi amor había sido respondido. Yo compartí con ella mi amor y luego ella inmediatamente lo respondió en una manera positiva. Y estoy tan agradecida que así lo hizo. Pero eso es lo que Dios pide de nosotros también. Él pide eso de nosotros también. Él quiere que sin ninguna duda, sin ningún titubeo, nosotros podamos amarle. Porque Él nos amó primero y Él nos dio amor, mucho amor, todo lo que tenemos. Y Él desea que aquellos puedan responder. Y hay muchos en la iglesia que no responden. Muchos dicen, sí, tomo esto y lo otro, y eso está bien. Ay, dos de eso, por favor. ¿Y será que le amamos a Él? Y no es solamente dar diezmos y ofrendas y etcétera, sino que darle nuestro corazón. ¿Será que nuestro corazón está abierto a Él? ¿Será que le estamos amando? ¿Será que le estamos dando nuestro corazón también? En el Antiguo Testamento, el Señor le mostró a Israel que le amaba. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, vemos aquí cómo el Señor los escogió. Moisés escribe, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, Dios ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, Dios ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Todo lo que Dios estableció a través de Israel y por Israel, lo hizo por amor a ellos. No fue por algo en ellos que fue que lo atrajo, sino que era porque Él los amaba y había puesto su amor sobre ellos. Y todo lo que Dios hizo por Israel era arraigado en este amor. Y al yo pensar en eso, consideré a Abraham, quien era el amigo de Dios. Y verdaderamente es Abraham que es la fuente del juramento que Dios había hecho con Israel. Estaba arraigado en Abraham, y Abraham era el amigo de Dios. Y en dos lugares en el Antiguo Testamento nos dice de que Abraham era el amigo de Dios, usando un término hebreo que significa afecto. Significa afecto este término hebreo. Y luego una vez en el Nuevo Testamento vemos que Abraham es mencionado como amigo de Dios usando el término griego de phileo, que es este amor fraternal que puede ser más aún que entre familiares. Dios amó a Abraham y Abraham amó a Dios. Dios amó a Abraham y Abraham amó a Dios. Tenían una relación especial, aún en el Antiguo Testamento tenían una relación especial. Y esto fue lo que creó y dejó todo listo para que Abraham pudiera recibir promesas de Dios. Y al considerar que aún en el Antiguo Testamento el amor de Dios era vivo y operacional y podía hacer estas cosas, aún antes de el Señor Jesús venir, el amor de Dios era tan especial, tan poderoso, tan capaz de poder crear esa relación entre nosotros, de poder abrir una puerta de acceso a Dios. Y podemos ver esto en la conversación de Dios con Abraham. Y estaban hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra está en todas partes hoy en día, ¿no? Pero ahí vemos a Dios dispuesto a traer a Abraham, dejarle saber lo que él estaba por hacer. Y es muy interesante y es increíble que Dios le dejó saber a Abraham. En Génesis 18. Solo me gustaría leer un poquito del versículo 20. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta interesante. Él debió haber conocido algo acerca del Señor. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Abraham conocía a Dios. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar al Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él conocía su posición y sabía lo que él era, pero aún así había una relación, un amor que estaba ahí. Este amor fraternal que Abraham tenía con Dios y Dios tenía con Abraham. Polvo y ceniza, versículo 28. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y claro, continúa y Abraham llega a 40, 30, 20 y llega hasta 10. Pero desafortunadamente por Sodoma y Gomorra no hubieron 10 y vino el juicio. Versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Y el pensar que en el Antiguo Testamento aún en Génesis, por el amor de Dios, por el amor que existió entre Abraham y Dios, Dios estaba dispuesto a discutir esto con Abraham y que Abraham aún pudiera influenciar a Dios y sugerir algo, pero era algo completamente dentro del carácter de Dios y esa era la clave. Abraham conocía el carácter de Dios y él estaba negociando desde una posición fuerte porque él conocía a Dios, porque él amaba a Dios. Necesitamos amar a Dios. Él estaba intercediendo delante de Dios por esta ciudad y él sabía que mediante la justicia podía llegar a un lugar con Dios. Él sabía que ese era un buen punto a usar con Dios y todavía lo es y siempre lo será. Y entonces se ilustra la verdad que luego Pablo nos dice en 1 Corintios 6:3, donde él dice, ¿o no sabéis que hemos de buscar a los ángeles? ¿Hemos de buscar a los ángeles? Es por los hombres justos que han sido hechos perfectos, que a través de su estándar justa, entonces viene el juicio. Porque las personas han amado a Dios y han permitido que Dios obre en ellos. Aquellos que han permitido que el amor de Dios se perfeccione en ellos, ellos son los que van a reinar con Jesús en el milenio. Así es como decimos amén en Burkina Faso. En Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Aquellas posiciones de autoridad y de juicio han sido reservados para aquellos que tienen el amor de Dios perfeccionados en ellos, que tienen una relación cercana, íntima con el Señor, así como la tuvo Abraham. Y Abraham verdaderamente es un modelo, es un tipo de esto que vamos a ver en el milenio. Y esto lo vemos también en la vida de Juan, el amado, que fue una fuente de revelación para los otros discípulos y para nosotros hoy, especialmente con respecto al amor. también de los días últimos, en los últimos días. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y este era Juan. Y es tan interesante que este es el título que él usa, el discípulo al cual Jesús amaba. El discípulo al cual Jesús amaba, qué cosa tan increíble. Y Juan recibió la revelación del libro que hoy llamamos Apocalipsis. Y también Daniel, al considerar Daniel, quien también era muy especial, también tenía una relación increíble con el Señor. Y a él se le refiere tres veces a ser grandemente amado. Ese era el título del cielo para él, grandemente amado, muy amado. Y es muy interesante que los dos libros que nos enseñan más con respecto a los últimos días, que es Apocalipsis y Daniel, vienen de dos hombres que tenían una relación tan especial con el Señor. Nosotros queremos caminar así tan cerca con el Señor, así como caminamos tan cerca con nuestros amigos aquí en la tierra. Queremos tener esa cercanía y recibir de Él todo lo que Él tiene para darnos, porque Él va a compartir con nosotros sus secretos si somos sus amigos. Él nos va a compartir lo que Él va a hacer, así como hizo con Abraham, si caminamos en cercanía con Él, si le amamos y respondemos a su amor. Me gustaría considerar algunos pensamientos con respecto al tener el amor de Dios. Al responder a lo que el Señor nos habla, empezamos a manifestar su amor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios. Esta es la meta. A nosotros responder a lo que el Señor nos dice, a nosotros caminar en cercanía con Él, ese amor se empieza a manifestar y a impactar. Juan 14:21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces vemos claramente la obediencia es la condición. La obediencia a los mandamientos de Dios es la marca del amor de Dios en nosotros y de nuestro amor por Él al nosotros obedecer. Y siempre hay obstáculos para la obediencia y siempre hay razones por las cuales posiblemente no debemos obedecer inmediatamente. Pero Dios quiere que le amemos, que podamos responder a su amor. Él no perdió tiempo con nosotros. Él quebrantó y rompió. Y Él quiere que de igual manera nosotros regresemos a Él. Así como dijo Suset, sí. El Señor quiere que también nosotros digamos sí. Y la recompensa es el amor de nuestro Padre Celestial. Es el amor de nuestro Padre Celestial por la manera en cómo respondimos a su Hijo, por el amor que tenemos por su Hijo. Ahora el Padre se involucra. Y Él también le agrada esto. Él le agrada esto. Y es muy interesante que al nosotros crecer tenemos nuestros amigos con los cuales compartimos y con los cuales somos cercanos. Y es interesante que al nosotros tener estas relaciones también llegamos a tener relaciones con sus padres, con sus madres, con sus padres, por la relación que tenemos con sus hijos o sus hijas. Y es interesante que podemos tocar el corazón del Padre al nosotros amar a su Hijo y al amar lo que su Hijo ha hecho por nosotros. Y claro, los dos mandamientos más grandes, amar a Dios, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y claro, el segundo más grande también es el amarnos unos a nosotros, Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces esta es la marca de un cristiano. Las personas saben cómo es que debemos actuar si decimos que somos cristianos. Debemos tener amor. Mi hermana hace varios años trabajó en Virginia para un ministerio de literatura. Y uno podía ir y recibir, tenían todo tipo de tratados y era ella la secretaria. Y ella decía que muchas personas que venían en contra de las iglesias de aborto venían y recibían su material de aquí. Y ella decía, eso es bueno porque quieren salvar vidas, quieren mantener la justicia de Dios. Pero ella decía que el odio que ella observaba en esas personas era increíble. No estaban haciéndolo en amor. Entonces, ahí, recibiendo sus tratados, estaban, ¡ah! Y ella decía que no había ningún amor en lo que estaban haciendo, no había amor. Nosotros queremos manifestar el amor de Dios. Yo asisto al servicio en la iglesia en Ouagadougou y era el domingo antes del Pentecostés y fue un servicio como nunca yo había asistido antes. Fue algo increíble. Yo entré ahí y estaba sobre la plataforma, no estaba ministrando, solo estaba visitando. Y al estar en la plataforma, había algo que estaba sucediendo en la iglesia. Pero de repente, estaban presentando a una pareja que había sido casada el día antes, y en África es costumbre de que esa pareja esté el domingo después de ser casados y puedan saludar a la iglesia. Y entonces la esposa dijo algo que fue algo incómodo y entonces los tomaron y los sentaron inmediatamente. Pero hubieron dos parejas, entonces invitaron a la segunda pareja y esta vez fue el esposo. Él dijo algo y fue algo. Era algo como una pelea. De repente soltó los guantes y ahí inmediatamente era como que de repente todos salieron y los pastores empezaron a tratar de separar a las personas de la congregación. O sea, el amor de Dios no estaba siendo manifestado en este lugar. No se estaban amando los unos a los otros y creo que no estaban amando a Dios tampoco. Nunca había visto algo así. Les tomó como 20 minutos para calmar a todos. Y como una tercera parte de esa iglesia se fue y no he regresado a esa iglesia desde ese entonces, no sé si han regresado ellos, pero fue increíble. Y yo le dije, Señor, ayúdanos. Y la visión de Sion es continuar a la perfección cristiana. Y ese es el amor de Dios, es el amor ágape. El poder ver que este amor se ha completamente desarrollado en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y es un reto, especialmente cuando usamos la medida que el Señor nos ha dado, 1 Corintios 13. Cuando vemos lo que el Señor ha escrito para nosotros, el poder leer esto todas las mañanas, y al yo hacerlo siempre veo que llego corto. El amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. No busca lo suyo. No se irrita. No resiente. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, de hacer lo incorrecto. ¿Cómo es que respondemos a esto? Más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca termina. Amén. y podemos usar esto para medirnos frecuentemente. ¿Dónde es que estamos con respecto al amor de Dios? El metrólogo de amor suena algo como de un show chistoso. Pero ¿dónde es que estamos con respecto al amor? Y algo que yo he podido entender es que muchas veces el amor de Dios se manifiesta a través del cambio. Dios trae cambio a nuestras vidas. Y así es como Él permite que su amor crezca en nosotros. Porque podemos convertirnos en muy cómodos en donde estamos. Y de repente Dios en su amor viene y nos mueve y hace cosas que son cambios, porque el nacimiento de Jesús cambió todo, verdaderamente arruinó la fiesta de los fariseos. Ellos no estaban contentos, pero Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, y Él estaba buscando una respuesta. Y Él sabía a dónde era que esto iba a llevar. Tenía que ir más allá de su pueblo escogido, tenía que ir a los gentiles. Pero el efecto que tuvo primeramente sobre Israel y después sobre todo el mundo, porque Dios amó al mundo. Y esto ha cruzado fronteras, ha cruzado tiempos. ¿Qué cambios estamos experimentando hoy en día que Dios está usando para desarrollar mayor amor en nosotros? Y algo que yo he encontrado es que la muerte cambia. La muerte cambia, lo cambia a uno como nada más. Cuando alguien cercano de uno se muere, cambia todas las cosas. Cuando Diane falleció, trajo cambios a mi vida como nunca me hubiera imaginado. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Porque literalmente todo lo que yo hacía involucraba a Diane. Todo lo que hacíamos, desde el orar en el altar, desde hacer libros, ella estaba involucrada en todo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo estaba pensando, bueno, voy a regresar a África e intentar ver qué puedo hacer. Y yo le decía, Señor, háblame a yo regresar a la tierra, ¿qué puedo hacer? Por lo menos puedo limpiar la casa. Pero gracias a Dios, Justin y Sarah están haciendo tanto de lo que hacía Diane. Pero nunca yo hubiera escogido hacer las cosas como Dios ha escogido hacerlas. Todo lo que yo podía ver es una continuación de las cosas como eran. Yo decía, no, Diane necesita ser sanada, porque si ella no es sana, entonces ¿qué voy a hacer? Yo solo pensaba en eso, sanidad. Y después Dios cambió las cosas y escogió promoverla, porque ahora está en el cielo, gloria a Dios. Eso era lo que Dios quería para ella. Y como compartió Pastor Tucker en el servicio, era su tiempo, ella estaba lista. Era el tiempo para ella ser llevada al cielo. Y Él hizo eso en amor. Él determinó que ella estaba lista para el cielo y que yo no lo estaba todavía. Que yo necesito continuar, así como todos ustedes. Todos estamos aquí respirando y estamos vivos, entonces necesitamos continuar hasta que el Señor determine que estemos listos para el cielo. Pero qué cambio maravilloso. Nunca me lo hubiese imaginado. Nunca me lo hubiese pensado. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Y estoy tan agradecido que Dios en su sabiduría ha hecho cosas maravillosas como lo ha hecho. Nunca hubiese yo deseado de que ella hubiera fallecido, pero Dios lo hizo y es final. Y ahora Dios tiene algo más que Él quiere hacer. Y estoy tan feliz. No pudiera estar más feliz. Y yo sé que el amor necesita ser así. Yo sé que Dios en su amor lo ha escogido para Diane y para Suzette y para mí. Dios en su amor lo hizo. Yo sé que es lo correcto. Yo estoy tan feliz. El amor nos ha dado un versículo tema, Salmo 118, que esto es parte de lo que el Señor está haciendo y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y estoy tan agradecido que el Señor lo ha hecho de esta manera, que lo ha hecho como Él quería hacerlo y que Él nos ha dado este amor el uno por el otro, su amor. No pudiera yo estar más feliz. Y yo sé que todos estamos en ese camino de perfeccionar el amor de Dios. Esa es la meta, en que podamos recibir la perfección del amor de Dios. Y nosotros muchos también como fraternidad experimentamos la muerte. Nuestro pastor Bailey falleció, y cuando él falleció se fue al cielo. Eso hizo que todo cambiara, ¿no? Primeramente porque él no está aquí para platicar con nosotros, ya no está aquí para consultar con él, para hacerle preguntas. Y yo creo que todos hemos extrañado esto. Pero lo maravilloso es que Dios tenía algo en mente. Y esto continúa. El cambio es algo bueno. El cambio es algo muy bueno. El problema es que muchas veces no nos gusta el cambio. Pero al nosotros abrazarlo, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros. Es la manera de Dios perfeccionar su amor en nosotros, al llevarnos de cambio en cambio, de gloria en gloria. Eso es lo que Él hace. Y eso yo sé que lo hemos sentido en toda la fraternidad, en las iglesias, en el liderazgo. Yo sé que en las vidas individuales las personas lo están sintiendo, ese cambio. Cambio que fue resultado de la muerte del pastor Bailey. Queremos clamar al Señor y decirle: Dios, no estoy cómodo, no creo que me guste donde me estás llenando, no me gusta donde nos estás dirigiendo. Pero luego necesitamos decir: pero Señor, estoy comprometido, no me gusta, pero estoy comprometido, solo muéstrame qué es lo que debo hacer. Tienes que estudiar para tu maestría. Es muchas veces incómodo, pero muy necesario. Y a nosotros abrazarlo, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Juan 15, versículos 9 al 13. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y casi que puedo escuchar al pastor Bailey diciéndonos esto. Así como Cristo nos dice esto. Que su deseo es que nos amemos los unos a los otros. Su deseo es que tengamos gozo, porque Él nos amó a nosotros. Y después, claro, tenemos este pensamiento que aún al final de la vida de Diane, en su sufrimiento, yo sé que Dios estaba preparando algo para ella y para cada uno de nosotros. Y aún al él sufrir, Él estaba preparando algo maravilloso para todos nosotros, para que su amor pueda ser perfeccionado en nosotros, para que la fraternidad Sion pueda ir y cumplir todo lo que Él tiene. Y aprecio tanto el testimonio del pastor Rob de solo ver un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos siendo atraídos en gran manera al norte de África. No sé cómo va a suceder, pero muchas personas yo sé que dirían, cerremos la puerta y olvidémonos de eso, pero esas personas necesitan a Jesús, y yo sé que Dios nos va a mostrar qué debemos hacer. El pastor Bailey, él llevó su cruz, él continuó meses después aún de lo que los doctores le habían dicho, y él continuó y él persistió. Y yo creo que su amor por Dios es lo que lo motivó, porque él quería complacer al Señor, y él quiere que nosotros también complazcamos al Señor, y queremos darnos a lo que el Señor está haciendo y permitir que Él desarrolle en nosotros todo lo que Él quiere, hacernos entrar en aquellas cosas nuevas, en mostrarnos cómo debemos hacerlo, en darnos la capacidad, la habilidad para hacerlo, en atraer a personas que van a ayudar y que van a mostrarnos aquellas cosas que necesitamos que todavía no tenemos. Estoy completamente de acuerdo con todo ello. Y hay un cambio que está sucediendo en medio de las iglesias, cambios. No nos gustan los cambios, pero necesitan suceder. Entonces queremos abrazar lo que Dios está haciendo. Queremos decir, sí, Señor, estoy comprometido a esto. Pastor Bailey puso un gran fundamento, y Él nos amó a cada uno de nosotros y lo extrañamos, pero Dios nos ha dado un nuevo liderazgo que nos ama tanto y que verdaderamente está, quiere alcanzarnos y quiere cumplir todo lo que el pastor Bailey vio. Nunca he escuchado a alguien decir, no, no queremos hacer eso, o no, no son un instituto bíblico en la mayoría de las naciones, ni ese no ha sido el caso, sino que el liderazgo ha abrazado la visión. Y nosotros queremos ser de aquellos que lo sigan y que podamos decir, queremos hacer todo lo que tú requieras de nosotros. Y mientras estamos en ese proceso, ¿será que puedes perfeccionar tu amor en nosotros? Que podamos ser como Abraham, donde tú nos ames y nosotros te amemos. El amor es la meta. Queremos alcanzarlos en amor y que ese amor sea perfeccionado. Oremos.